es costumbre en Va de Vuelta, comenzamos esta segunda hora con Abel Pintos, escuchándolo para darnos fuerza en esta última horita del programa, en el regreso de todos los que nos están escuchando. Y comentábamos que desde el principio del programa que estábamos todos expectantes para ver qué había declarado, qué había pasado hoy en el Juzgado Federal de Dolores a cargo de Alejo Ramos Padilla, la conductora de este programa, Romina Mangel, que estuvo allí con Alejandro Fantino declarando como testigos, ¿no? Y bueno, nos interesa especialmente tener su palabra. ¿Cómo estás, Romy?
Rota. Perdón, pido disculpas por, de verdad, por no haber estado ahí hoy. Le agradezco mucho a Fernanda Subirat, le avisé temprano. Salimos a las 5:30 de acá de Capital para ir a declarar a Dolores. Uh-huh. Y se hizo muy largo. Realmente pensamos que, nada, que íbamos a estar acá en un par de horitas. Y fue bastante más complejo de la idea que teníamos cuando salimos de Capital. Por eso, nada, pido muchísimas disculpas y hoy los abandoné, pero mañana vuelvo a estar ahí.
Salieron de declarar tipo 11 de la mañana, ¿no? Una cosa así.
Mira, sí, salimos a declarar un poco más tarde, entramos muy temprano, llegamos muy temprano. La declaración fue una declaración testimonial. Uh-huh. Esto lo veníamos hablando, ¿te acordás ayer, Gaby? Que es la diferencia, digamos,
entre una indagatoria y la testimonial.
Exacto,
¿no?
Donde un juez entiende que pudimos haber sido perjudicados por una maniobra de inteligencia o de espionaje. Uh-huh. En ese contexto nos citaron a declarar a los dos. ¿Por qué a nosotros dos? Porque eran las dos carpetas que habían encontrado como prueba directa en el allanamiento que le habían hecho a D'Alessio.
En la casa de D'Alessio, eso.
Sí, esto es como prueba no contaminada, digamos, no es que después de los... Directamente, cuando él lo estaba esperando y el doctor Ramos Padilla va, creo que 12 horas a hacer el allanamiento en su casa de Saint Thomas, bueno, encuentra parte de esta prueba, que no es que hay que pudo haber tenido, digamos, algún tipo de intervención, es prueba directa. Uh-huh.
¿Y con qué te encontraste? Ah, sí, lo que puedas contar, ¿no? Obviamente, porque hay cosas que seguramente...
La causa no está en secreto de sumario, esto hay que decirlo, porque la está pidiendo un juez también de Capital, que es el juez Julián Ercolini, y se está discutiendo una cuestión de competencia, pero sí de reserva. Yo te digo, perdón a todos, se hola a todos. No,
hola.
No,
sí, sí. Hola.
A ver, ¿con qué me encontré? Me encontré con que tenemos que estar todos muy preocupados. Todos los que ejercemos el periodismo tenemos que estar muy preocupados. Me encontré con una situación que excede ampliamente la situación del fiscal Carlos Stornelli, porque todo esto recordemos, digamos, también, él está imputado, estaba citado a indagatoria en el día de hoy y no fue, recusó al juez. Por parcialidad y además se entiende, digamos, que no es el lugar donde se tiene que tramitar la causa, excede hasta los nombres propios, te diría, que se mencionaron de periodistas, y esto es realmente, digamos, es el submundo del espionaje y de los servicios y de los servicios inorgánicos, que se nutren de una manera hasta donde yo realmente no lo sabía, y creo que ninguno de nosotros, de nuestro trabajo. Uh-huh. De nuestro trabajo, de nuestros nombres, de qué sé yo, de decir si nos conocen o no nos conocen, de la confianza que pueden generar con distintas fuentes y de los precavidos que tenemos que ser con el uso de las fuentes. Yo creo que hay un momento, y esto, Gaby, Facha, por ahí nos relajamos un poco, ¿no?
Romy, Esteban te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué haces, Fachín?
No te sigo muy bien. ¿Cuál es la línea, digamos? ¿De qué tenemos que estar preocupados? ¿Qué es lo que encontraste que te dejó así?
Bueno, de gente que tuvo relaciones muy promiscuas con fuentes a la cual le dio información mía, por ejemplo.
Okay.
En parte cierta, en realidad el juez te cita para ver si, digamos, si tiene verosimilitud lo que hay. Suponete, no sé, hubiese encontrado en la casa de Saint Thomas una carpeta que dice Romina Mangel, informe, ¿no? Porque esto es la característica. me comenta X, alguien que tiene acceso a mí, que se va a presentar para hacer la cola RIF del verano. Bueno, es completamente inverosímil, digamos, ¿no? Entonces no me tendría ni que citar el juez. Uh-huh. Ahora, si vos te encontrás con cuestiones, primero mentirosas, digamos, pero sobre todo de gente que tiene acceso a vos y que se relaja con sus fuentes y que cuenta como que, a ver, para dar el ejemplo concreto y no violentar la palabra que uno le da al juez de reservar el testimonio. Como que mañana cualquiera de los que estamos sentados ahí haciendo va de vuelta, plato fuerte, dulce se llama, cualquiera de los programas
sí.
Tiene confianza con alguien de afuera y le empieza a contar un montón de cosas que pasan en el programa y eso termina en un reporte en un inorgánico de la Secretaría de Inteligencia.
O sea que lo que había ahí no era, no sé, acceso a tu teléfono celular, ponele,
no.
Sino que era de chusmerío. Para decirlo sí, chabacanamente, sí. Digo, pero es esto, básicamente, es trascendido sí, de otra persona.
Una cosa es el chusmerío que, qué sé yo, no sé, yo chusmerío llamo más a otra cosa.
Sí, te entiendo, es mala palabra, está mal dicho, digo, lo que te digo es...
No, a mí me gusta el chusmerío, digo, no es que tiene una... No lo digo con connotación negativa.
No, pero quiero decir...
Pero no es alguien que cuenta cómo se cortó el pelo Rafael hoy, sino cuando cortás una nota... Bueno, ¿qué opinas vos de la persona, del tipo que corta la nota? ¿Qué tipo de relación tenés? ¿Por qué le hiciste las preguntas que le hiciste? Muchas veces sin saber. Ahora, la manera en la que llega esto, finalmente, digamos, al espionaje o al mundo del subespionaje, es extraña, porque creen que al tener esa cercanía con vos, lo que está diciendo es cierto.
Claro.
Pregúnteme me resulta más fácil contestarles que contárselo.
Está bien. Nos limitamos porque no sabemos hasta dónde podés contar y hasta dónde no sí. Podés contar, ¿no? Básicamente.
Esto porque va a ir Ramos Padilla a la Comisión de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia, va a llevar todo el material que encontró hasta ahora y el ámbito institucional para discutirlo es eso, digamos. A mí me parece que es lo que hay que respetar. Uh-huh. Pero siendo esto, tocando esto tan de manera tan sensible a los medios y particularmente a los periodistas, me parece que lo tenemos que hablar.
Bien. Ahora te pregunto, Romy, tanto vos como Alejandro Fantino declararon por separado, ¿no?
Son testimonios por separado. Una testimonial declaras por separado.
Sí, sí, por supuesto. Digo porque la gente por ahí no lo sabe.
No, me parece perfecto, claro que sí.
En el caso particular, el juez te muestra las pruebas o algunas pruebas que por ahí te involucran a vos, en este caso, como víctima, para ver qué grado de verosimilitud tiene eso.
Exactamente. Bien. Exactamente. El juez, la verdad que tuvo la deferencia, nos atendió a él, estuvo él junto con el secretario La Boceta, lo que hace mostrarte, digamos, un volumen más importante o menos importante. Entiendo que en el caso de Alejandro era bastante más importante lo que tenían. Y en función de eso, bueno, preguntarte qué tenés para decir, que es cierto, que no, digamos, que eso, qué nivel de verosimilitud tiene lo que te están mostrando.
Bien.
O lo que te están contando.
Claro. Lo que te muestran es lo que figura en este expediente que él tenía, o informe que él tenía, que D'Alessio, estamos diciendo, tenía en su casa.
Que D'Alessio tenía en su casa, sí. Ajá. En su casa, y que no esperaba, digamos, un allanamiento que, por supuesto, no esperaba de ninguna manera. Y que duró 12 horas, ¿no? O sea, que se imaginan que se recabó mucha información.
Robi, y en base a lo que viste, ¿vos pensás que se tratan de infidencias, digamos, de...
No.
No, de algo premeditado, de algo que una persona le contó a otra a sabiendas de la información que le estaba pasando?
Acá el tema de D'Alessio me parece que va a tener derivaciones muy complicadas. Y la persona en cuestión o quien pueda haber dicho esta infidencia, como lo quieras contar, me parece que es circunstancial, que son instrumentos que busca una serie de personajes para tratar de infiltrarse y buscar información.
Son instrumentos que un agente orgánico, inorgánico de inteligencia usa como instrumento, decís vos.
Te podría usar a vos, lo podría usar a Facha, me podría usar a mí. Podría intentarlo.
A lo que voy es, no sé, yo le cuento a Gaby, pongamos que Gaby trabaja en un organismo de inteligencia, le cuento cosas tuyas. Mi pregunta es, si vos pensás que yo lo hago premeditadamente, sabiendo de la información que le estoy dando a Gaby,
y que yo soy agente de inteligencia.
Claro, o solamente, ¿no?, porque me tira de la lengua.
No lo sé.
Y Romy, ¿cómo estás? Para entender un poco desde el llano, quizás...
¿Qué hace, mami?
Sin entender mucho el tema, ¿no? Como yo, pero digo, la preocupación y lo que estás contando es que esa información que hoy viste o esas famosas carpetas tienen mucho de real, ¿no? Por eso te preocupás.
No. La verdad es que algunas cosas sí,
otras no.
No, es muy fácil inventar, digamos.
Por eso, hay cosas que son inventadas, digamos.
Mucho es inventado. Ahora, me quedé pensando en lo de recién. La verdad es que uno quiere pensar que es una imprudencia. Porque si no, no podríamos, qué sé yo, no sé. Hoy lo escuchaba Alejandro que le decía, viste, decía, bueno, yo ahora me voy a empezar a cuidar más. ¿Y qué hacemos? ¿Nos empezamos a cuidar de nosotros? La verdad es que no sé, yo no estoy bien y estoy como muy conmovida con lo que pasó. Y no empecé ayer, creo que tengo más de 20 y pico de años cubriendo judiciales. Ahora, si me pones en esa posición, digo, les pregunto a ustedes dos, ¿qué hacemos? ¿Nos empezamos a cuidar?
Y la verdad
¿Nos callamos
muy,
la boca cuando, muy... cuando se apaga el micrófono? Y ¿empezamos a tener temor de lo que decimos entre nosotros?
Es muy difícil en un trabajo como el nuestro, que se basa en gran parte en la confianza, en el diálogo, en la comunicación, digamos, ¿no? O sea, cómo estableces un vínculo laboral o lo que fuera, o de periodista y fuente, partiendo de la base de la desconfianza, ¿no? Es complicado. Ahora, Romy, te pregunto, en definitiva, estos informes que tenía, que secuestraron a D'Alessio, tenían como perfiles hechos por D'Alessio en base a esta información que había recolectada, y tenía también chats, chats tuyos o comunicaciones tuyas.
Lo que se llaman los informes,
como si fuesen, ¿cómo se les dice cuando te mandan un laboral, una previa de un laboral? Sí. Socioambientales.
Sí, una especie socioambiental. Con cierta mala intención, te diría, digamos, ¿no? Porque, a ver, para dar un ejemplo.
O sea, tendencioso.
Concreto. Sí, tendencioso, por qué sé yo, por ahí hay un día que no entra, nos pasa a todos, digo, en los medios todo el tiempo, ¿cuántas veces nosotros nos plantamos a hacer un programa determinado y armamos la rutina y nos sentamos con Evo, con Mariano, con Romeo, con Celeste y decimos el programa va a ir por acá y termina yendo por otro lado, pero por cuestiones de la coyuntura, del tiempo, de la radio, y es como si alguien dijese, no, hoy decidieron no tocar el tema de, qué sé yo, Neuquén, porque el oficialismo viene complicado y viene todo muy parejo, van a tratar el tema docente. ¿Qué es eso? No sé, les pregunto yo a ustedes, porque la verdad es que no lo sé.
O sea, más allá de, claro, de que la vorágine muchas veces te lleva para otro lado, digamos, como que una decisión que tiene que ver en principio con algo que es la rutina nuestra de todos los días, que va cambiando el programa a medida que lo vamos haciendo, es tomado como una decisión editorial de silenciar determinado tema. Esto es lo que decís.
Sí. Ajá. Bien. Por suerte están tan despiertos y yo no, porque puedes interpretar mucho mejor lo que estoy tratando de decir.
Bueno, y vos tenés experiencia en tribunales por tu trabajo de investigación en materia de tribunales. ¿Cómo estaba Fantino, que no tiene la misma experiencia que vos en recorrer tribunales?
Estaba preocupado, ¿no? Cualquiera que no tiene el ámbito de tribunales incorporado, digamos, como un hábito diario de trabajo, es incómodo, es molesto, pero la verdad que fue sumamente cordial el clima. El juez, no sé si alguno lo conoce, pero de verdad es un juez... es serio, es tranquilo, yo creo que lo hizo sentir lo más cómodo que pudo, en el sentido de que, bueno, hay que dar una testimonial, explicar en el marco de lo que se da, y también es incómodo, imagínate, para cualquiera de nosotros que te muestren, digamos, cómo te estaban caminando, ¿no? Entonces, sí, estaba nervioso, pero en ningún momento tuvo dudas respecto de que había que ir, que no se respondía por exhorto, que había que ir a Dolores, que no se pedía cambio de fecha, y esto es claro, a ver, porque ahí tiene tanta connotación política esta causa, que no me animo a hablar por Fantino, pero casi te diría que sí, no quiero que se enoje, porque no le quiero atribuir cosas que no dijo, pero hubiésemos declarado en lo de Ramos Padilla, en lo de Ercolini, en La Plata, yo voy a lo del juez que me convoque y que quiera esclarecer esto, que realmente es muy complejo, y que estamos hablando de la penetración de organismos de inteligencia o, digamos, de ni siquiera orgánicos en alguno de los casos, porque según el caso de D'Alessio, la AFI decía que no era orgánico, uh-huh. La penetración, buscando la confianza de determinados periodistas para conseguir información. Uh-huh. Una manera muy artesanal, ¿no? ¿Vos pensás los servicios trabajan así?
Sí, muy precario.
Porque parece, ustedes me preguntan, bueno, te pinchó el teléfono, te pinchó el coso, te mostraron mente. No, se siente, consigue la confianza de una fuente que le cuenta supuestamente cosas que a ellos les interesaría saber de tu vida. Uh-huh.
Romy, y esto que vos mencionás, ¿no? Esta sensación de que eran como una especie de agentes inorgánicos. Inorgánicos porque no formaban parte de la plantilla. Ahora, esa inorganicidad, no sé si se dice así la palabra, no tiene, no soslaya la posibilidad de que tengan algo que ver con alguna decisión del Estado. No sé si soy claro la pregunta. Sí, es decir, o sea,
sí, si no responden algo más importante,
sí,
digamos,
exactamente. Que no sean loquitos sueltos o mercenarios, digamos, sino que sea una cosa mucho más orgánica.
No, mira, intuyo por lo que leí que parte de la investigación del juez va mucho más arriba. Uh-huh. Ahora, tampoco entendería por qué teniendo una estructura como la AFI necesita que te estoy contando tan artesanal y tan precario de ganarte la confianza. Tenés que buscar un periodista o ganarte la confianza en múltiples oportunidades, darle información para ganarte la confianza y de a poco ir socavándole información sobre su trabajo. O sea, me parece, por ahí estoy equivocada, pero no sé qué presupuesto maneja inteligencia hoy.
La verdad no tengo ni idea, para ser multimillonario.
Para que esa sea la manera de trabajar.
Uh-huh. Romy, no sé hasta dónde te pongo un aprieto, pero te tengo que preguntar. En base a lo que ocurrió hoy, a la carpeta esta famosa que viste, a tu testimonial en lo de Ramos Padilla, ¿qué opinión te merece la solicitada que publican hoy algunos colegas en el diario Clarín?
¿La del hashtag es la de Santoro de Periodismo?
Sí, esa.
Mira, yo no la firmé y mis compañeros de Animales tampoco, porque estábamos viendo, digamos, qué era lo que estaba pasando. Me parece que teníamos que ser prudentes. Esto era a un día de que tuviésemos que ir al juzgado a ver si había sospechas respecto justamente de Daniel Santoro, de quien yo no dudo ni un segundo del tema, porque acá estamos, siempre parece que hay plata, ¿no?, de por medio. Del tema de su honestidad, de los años en los que viene trabajando, ha sido maestro de grandes periodistas, ha sido premio Rey de España. Ahora, eso no le quita ni a Santoro ni a ninguno de nosotros, me parece, que podamos pecar, no sé si de ingenuos o, no lo sé, de descuidados o de relajarte con las fuentes o esto de, bueno, le dio tanta confianza. De hecho, nosotros hemos hablado con Oliveto, ¿no? Claro. que ella misma decía, bueno, me lo presentó Santoro, el propio Stornelli decía, me lo presentó Santoro. Yo creo que en algún momento se generó una relación muy cercana con esta fuente, donde tal vez le preguntó, tal vez fue de buena fe, insisto, acá yo a esta altura no me juego nada, pero yo no estoy diciendo de ninguna manera que le hayan pagado por la información, ni mucho menos. Por favor, que esto quede claro, porque me parece que sería una acusación gravísima. me parece que en la cuestión de relajarte, de la confianza, de que es tu fuente, de que es tu fuente hace tantos años, y te pregunta, yo no sé, y realmente quiero creer que Daniel Santoro no tenía la menor idea que lo que él le decía a D'Alessio terminaba en un informe. En serio quiero creer eso, porque me costaría ir a laburar mañana, me cuesta ir a laburar hoy a la noche si esto es así. Quiero creer que no. Quiero creer que te preguntaban, qué sé yo, a mí muchas veces las fuentes, a ustedes les debe pasar también, o algunos que son cholulos, me pueden preguntar, no sé, cómo es Fantino, cómo es la casa Fantino, qué sé yo, no sé, yo le puedo decir que tiene la Copa Libertadores en el living, no tengo la menor idea. Pero hay cuestiones que de las que yo por lo menos yo no hablaría. Mis diferencias, esto lo dijo Dani en una nota, en una muy buena nota que le dio en Radio Con Voz a María O'Donnell, él decía que él discutía con D'Alessio las diferencias que tenía de criterio con sus compañeros de trabajo. Bueno, ahí hay una diferencia, yo no discuto las diferencias que puedo tener con mis compañeros de trabajo con mis fuentes, independientemente del grado de relación que tenga, que también hay que decirlo, hay distintos grados de relación. Yo hay fuentes que puedo ver una vez por año, una vez circunstancialmente que alguien me la presente, que venga por un tema puntual, o gente que veo todas las semanas porque tengo que recorrer tribunales y son fuentes mías hace 20 años. Pero yo realmente no quiero ni puedo creer que en esta charla donde Santoro discutía diferencias que podíamos tener sobre la mirada de algunos temas iba a terminar en una carpeta. No puedo creer eso.
¿Y hasta dónde pensás que la investigación que lleva adelante Ramos Padilla, que vos por ahí conocés fragmentariamente, tiene como objetivo o tiene como consecuencia derribar la causa de Cuadernos?
Me parece que no, me parece que las cosas que están, digamos, vos hablás por toda esta esto que cuando empezó el año, la operación de los presos K, ¿no? Para que la hacían del puf-puf y no sé, todo eso.
Claro, sí.
Sí, bueno, está bien, pero los hechos están, no sé, es como que vos me digas, bueno, ¿qué te parece? Si yo miro el expediente y veo lo que hay en el expediente, digamos, de prueba concreta, y las cosas están. No es que solamente queden dichos o en escuchas que después podés discutir la legalidad o no entre gente que esté detenida por la causa Cuadernos y otros. Y entonces vos decís, bueno, los tipos dijeron cualquier cosa y no. Hay pruebas muy complicadas que involucran a D'Alessio en múltiples extorsiones. Y no solamente en las que conocemos, digamos, en otras que empiezan a aparecer a partir de ahora casi como un efecto dominó, ¿no? Alguien se anima a denunciar o se denuncia y empiezan a aparecer más denuncias.
¿Y a Stornelli?
Y Stornelli está en tres hechos, está investigado, está imputado por lo menos en tres hechos que van a tener que investigar, que son los de PDVSA, el hecho de que aparentemente forzó el arrepentimiento de un supuesto testigo para que diga que se lavaba plata, digamos, en PDVSA. El tema de la cámara oculta Oveira, uno de los abogados del caso Cuaderno, y el tercero es el de Dolores, ¿no? El de Chévez. Y creo que se sumaron tres casos más en la investigación a Stornelli. Entonces, si vos me decís, es una operación... me parece que habría que decirlo así. A cierto sector del kirchnerismo le convendría que Stornelli esté fuera de la cancha, ¿alguno tiene duda? No. ¿Que no lo quieren a Stornelli? No lo quieren a Stornelli. Ahora, ¿tienen la posibilidad de hacer que Stornelli vaya a donde fue? También por ahí, digamos, pecó de desprolijo. Y finalmente se termina siendo, digamos, una investigación en el Ministerio Público por cómo se manejó y nada más. La verdad es que no lo sé. Pero no es que la operación de... Yo creo que sí les gustaría y punto, sí.
Escúchame, estamos cerca de las noticias. ¿Te quedas un minutito más? Así cerramos después de las noticias.
Sí, claro.
va de vuelta. Para volver informado, con Romina Mangue.
Muy bien, 18:33 minutos, seguimos aquí en Va de Vuelta, el programa de Romina Mangel en Radio Nacional. Estamos charlando con Romina, que hoy tuvo que ir a declarar como testigo en el juzgado de federal de Dolores, que conduce Alejo Ramos Padilla. Nos estaba contando Romina los pormenores de su declaración, sus impresiones en torno a todo esto. Romy, lo que te quería preguntar es, ¿ahora qué sigue? Porque sabemos que Alejo Ramos Padilla en las próximas horas seguramente va a tener que ir a declarar justamente ante la comisión bicameral, ¿no?, del Congreso de la Nación. Él ya mandó su informe, que es un informe que tiene, creo, más de 1000 hojas, con las pruebas que hay en el expediente. Se supone que también va a ser una declaración secreta por las cuestiones de inteligencia y de secreto de sumario que todavía están allí. ¿Cómo sigue esta historia?
Y es que hay que ver qué es lo que pasa con la causa. Ahora tiene que expedirse la Cámara Federal de Mar del Plata, que es la super, digamos, a Alejo Ramos Padilla le pidieron la causa, él dijo que no, ahora la Cámara es la que tiene que definir si la causa viene para Capital, para los tribunales federales de Comodoro Py, o se queda en Dolores. Si viene a Comodoro Py, ¿a dónde? Si le toca en realidad al juzgado de Julián Ercolini, que es quien la pidió, o al juzgado de Luis Rodríguez, que es el que tiene la primera de las causas que involucra a D'Alessio y compañía en una extorsión, que es la causa llamada traficante. Viene como una rompecabezas complejo, digamos, que hay que venir siguiéndolo. Primero que la Cámara diga si queda en Dolores o no. Yo lo veo difícil por un tema de competencia, teniendo en cuenta que de los hechos, digamos, prácticamente la gran mayoría de los hechos se fueron hasta el propio Chévez, que si bien tuvo un encuentro en Pinamar, el pago se hizo en Selket acá en Palermo y en un hotel de Puerto Madero, que es jurisdicción de Capital Federal, y el resto de los hechos también.
Claro, el tema es que se toma como extorsión. Si aquella reunión en Pinamar, que ahí entraría en competencia a Dolores justamente, o el pago que hizo Chévez a D'Alessio, esos $14,000, creo que fueron en dos pagos distintos, acá sí, en Capital Federal, ¿no? ¿Cuál se toma como delito?
Pues
como
por eso, acá empiezan como a hilar muy muy finito, pero además tenés el resto de los hechos. Y no solamente una vez que definís sobre el resto de los hechos y la competencia, sino después a qué juzgado en Capital le podría llegar a tocar. Mientras tanto, el juez sigue teniendo competencia sobre la causa, sigue citando testigos. El lunes tiene que volver D'Alessio a ampliar su declaración indagatoria. Hay mucho interés respecto de esto. D'Alessio, si bien, digamos, parecía este personaje tan, bueno, se ve que han encontrado armas que eran imposibles de conseguir en la Argentina y que solo entraban al país, por ejemplo, por valija diplomática, en el momento donde lo detuvieron, y yo justo, nada, estando en Dolores, tuve la posibilidad de charlar, uno pregunta, digamos, con la policía que actuó, que estaba muy nervioso, pero muy nervioso, completamente quebrado, dispuesto, digamos, a hacer cualquier cosa con tal de irse a su casa y no ir a esa isla que es donde está ahora. Tal vez por eso muchos dicen dio nombres de manera rápida, como para poder entregar algo. Hay mucho enojo en los nombres de los que dio D'Alessio, porque dicen que no tienen nada que ver, por supuesto, así que hay que ver qué es lo que pasa el lunes y cuánto más está dispuesto a aportar D'Alessio sobre esto, que ya es una amplia organización delictiva, pero insisto, digamos, no, nos preocupa a todos, porque es de una gravedad institucional pocas veces vista, pero nos preocupa a los periodistas porque esta organización buscaba penetrar en la confianza de periodistas para nutrirse de información.
Uh-huh. En principio, una pregunta que me había quedado pendiente.
Preguntame lo que si no me preguntan ustedes.
No, por eso.
Imagínate.
Una pregunta que me había quedado pendiente de el momento de tu declaración y la de Fantino allí. ¿Estaba presente el abogado de D'Alessio?
No estaba presente el abogado de Alessio, sí estaba presente el abogado de uno de los dos detenidos. Que puede estar presente la testimonial, por supuesto.
Bogonciuco de Gastaldi, uno de ellos, digamos. Sí. O sea, que son policías que supuestamente hacían tareas de inteligencia, ¿no?
Que supuestamente, y el abogado, por supuesto, que no tiene nada que ver, y que en la desesperación, digamos, D'Alessio buscó involucrar a algún nombre para dar en el juzgado. Hay que ver qué es lo que pasa. Yo creo que es interesante. El lunes había cierta preocupación si el servicio penitenciario lo iba a trasladar a D'Alessio o no hasta Dolores. Me da la impresión de que el juez Dolores no tiene ningún problema en ir a Ezeiza si tiene que tomar la ampliación de la indagatoria, sobre todo por los tiempos que, como están corriendo, y como no se sabe qué es lo que va a pasar con la causa y tiene que avanzar, va a avanzar lo máximo posible en caso de que tenga que desprenderse.
Escúchame, el abogado de este ex policía, ¿les hacía preguntas a ustedes? ¿O a vos en particular?
En mi caso particular, no. En mi caso particular, no.
No, pregunto esto porque muchas veces en las preguntas que te hacen los abogados de los imputados en estos casos, uno puede delinear hacia dónde va la estrategia, ¿no?, defensista, digamos. En este caso, por ahí, parte de lo que van a intentar hacer la defensa de los otros dos imputados en despegarse de, como sea, justamente, de D'Alessio, ¿no?, me parece.
Sí, sobre todo teniendo en cuenta que, por ejemplo, qué sé yo, iban dirigidos muchos de los reportes a nombres que estaban abreviados en iniciales. Uh-huh. Entonces, bueno, decir, bueno, esta inicial no es la mía, sino me da la impresión, ¿eh? Acá no, realmente no lo sé porque no discutí la estrategia con los abogados. Uh-huh. Pero diciendo, bueno, ¿dice tal nombre? No lo dice entero, dice la inicial, bueno, puede ser otro. Pero lo que no cabía duda era que D'Alessio era quien reportaba. Uh-huh. Y que además lo que buscaban era como ejercer una especie de terrorismo psicológico, ¿no? Con información, no estoy hablando mía ni de Alejandro, uh-huh. Fantino. Y sí, otras personas respecto de su familia, sus movimientos, sus cuentas, sus amantes, lo que se te ocurra.
Ajá. No, en el caso de ustedes, no estaban las cuentas de los bancos y esas cosas que...
No, en mi caso no tengo ni cuentas ni amantes, pero...
Lo de amantes no te lo iba a preguntar. Yo solo te pregunté lo de las cuentas, lo otro es tuyo.
Sé que ahí se ponía picante, pero bueno.
Tremendo, biche.
Yo tiré la pregunta por el lado de las cuentas. Vos saltaste solita con el otro tema.
No, la verdad que en mi caso no tenía cuestiones de... A ver, no tenía cuestiones de mi vida personal. Ajá. Es difícil decirlo. No, mi vida personal en cuanto a mi familia, no, en ningún momento, digamos, estuvo expuesta. Uh-huh. Ahora, mi vida personal, que tiene que ver con...
Lo laboral.
Con lo laboral, con lo que yo pienso, como yo me planteo... Yo creo que... yo digo lo que pienso y es público, ¿no? Hago radio, hago televisión.
Sí, digamos que en realidad podría tranquilamente D'Alessio haberte escuchado en la radio,
claro,
o verte en Animales Sueltos y hacer con eso entre comillas informe de inteligencia, ¿no?
No soy tan sofisticada, ¿no? Como de tan difícil.
No, digo en cuanto a que vos decís lo que pensás en definitiva y con eso él podría hacer. Ahora, el nivel de sofisticación que tenía el informe de D'Alessio, ¿cuál era?
Cero.
O sea, era un detective de bajo presupuesto.
Sí.
Okay.
Con mucha capacidad de hacer daño.
Y el tema es, ¿para qué? ¿Cuál era el objetivo que perseguía?
No lo sé. La verdad es que no lo sé.
Porque una cosa es que utilizara la información, ponele, sobre vos o sobre Fantino, para vendérsela a terceros o por pedido de terceros u otra.
Eso me parece que es lo que está investigando el juez, ¿no?
Ajá, bien.
Porque acá tenés varias líneas, tenés la línea de la extorsión judicial para meterte o no meterte en una causa, la extorsión periodística para que aparezcas o no aparezcas en una nota, la extorsión de tipo, como estoy diciendo, digamos, emocional o psicológica, diciendo que tenía información tuya. Bueno, con todo eso el juez tiene que ver. Supongo que no debía estar armando una, qué sé yo, una biblioteca de información para dejarle a sus hijos el día de mañana. Uh-huh. Algo quería hacer con esa información, es lógica tu pregunta.
Sí, no, el tema es ese, por eso, porque uno, los dos primeros ideas que se hacen en base a esto es que o era para vender esa información a terceros o por pedido de terceros, uh-huh, o utilizarlos para extorsionar a las víctimas de ese espionaje, digamos, ¿no? También esa es la posibilidad, las dos posibilidades que se abren en torno,
sí,
a esto.
Lo que creo respecto de la parte que me toca, digamos, es que no era ninguna de los dos, era para darse
chapa,
para poderse vender mejor, digamos. Mirá, yo tengo esta información y yo te puedo extorsionar con esto, y hasta tal punto tengo información que si querés te cuento, digamos, cuál es la posición ideológica de Mengele y qué es lo que dice cuando en el corte se van y no sé, y queda una declaración de Macri o de Cristina. Uh-huh. Mira cómo te cuento lo que pasa adentro. Sí, y él sí iba a hacer algo con eso, respecto de mí lo dudo, digamos, porque a quién le iba a pagar esto, que como decís vos, que lo puede ver públicamente lo que yo opino de política, mi posición respecto de este gobierno, del anterior, las críticas y los elogios, son públicos, trabajo esto todos los días. Pero me parece que era como para subirse el precio en los otros negocios.
Para chapear, digamos, para sí, lo que se llama sí, en la jerga chapear, en definitiva. Sí, o sea, sí, darse sí, un crédito y conseguir con eso sí otros negocios.
Sí.
Bueno, para que la gente sepa, digamos, no hablamos con Romina desde que volvió y le estamos interrogando sí, justamente al aire, porque no tenemos ni idea de qué había pasado. Esto
no,
es
y está
tal
bien,
cual así.
Está bien, porque son muchas veces las preguntas que tenemos entre los colegas y que deben tener muchos de los oyentes. La movida hoy en Dolores fue impresionante, la cantidad de colegas que estaban ahí cubriendo la declaración, aún sabiendo que Stornelli no había ido, digamos, y que no iba a ir. Me parece que está bien y eso es lo que decía, es que me quedó la sensación de que tenemos que cuidarnos nosotros, mucho.
¿Te notás en el medio de esta tirantez que hay entre, digo, no sé, en estos últimos días, como que de nuevo, viste, la grieta se profundizó entre quienes creen que Stornelli es un tipo que va detrás de la ruta de la corrupción, y hay quienes quieren derribar a Stornelli y todo lo contrario, y en el medio queda, no sé, vos, Fantino, lo que fuere, como en el medio de la pelota?
No, me molesta en lo personal la situación, Facha, como probablemente te pueda molestar a vos y a cualquiera saber esto, digamos, ¿no? Que por ahí eras vulnerable en un lugar de trabajo. Pero yo no, a ver, ¿se acuerdan de Fight y los hechos consagrados?
Sí. Uh-huh.
Yo, sí, o sea, soy una convencida de eso. La prueba que está en el expediente, y no la prueba de cualquier manera, digamos, no estoy hablando de, sino realmente la prueba contundente, la prueba seria, la prueba que acredita el hecho delictivo que se quiere probar, está o no está. Y en todo caso tendrás una segunda instancia, y en todo caso tendrás un juicio oral, las cosas están o no están, y si se caen, se caen. Chicos, se han caído operaciones, la gente tal vez no lo recuerda, y muchos sí, pero el famoso tema, ¿se acuerdan de la Rúa y el pago y toda esta historia? Terminó en un juicio oral diciendo que había sido una operación. Uh-huh.
Lo de los sobornos, si vos en el
los
Senado.
Los sobornos en el Senado, sí, uh-huh. La famosa... La Banelco, ¿no? Sí. Era La Banelco.
Fue parte de esa novela, sí, La Banelco.
Fue parte de esa novela. Bueno, ¿cuánto la seguimos, Gaby?
Sí, sí, un montón.
Para llegar a un tribunal que dijo barbaridades diciendo esta causa es un desastre, esto es un invento. Uh-huh. La causa Ani, ¿hace cuánto estamos contando? La semana pasada esta fue el veredicto. Sí. Un juicio tuviste durante 8 años, tipos presos, que no tenían nada que ver y simplemente habían caído porque el juez había decidido comprar 2 nombres, ya no sé si para entregarle al presidente de turno o no sé, o como parte del encubrimiento, ¿no? Como estableció el tribunal. Yo creo que cuando no hay pruebas, las cosas se caen en algún momento. Y si hay pruebas, siguen. Fíjate, Ricardo Jaime. ¿Quién está dudando hoy de la causa de Ricardo Jaime? No. Estamos hablando del exsecretario de Transporte. Sí. Que hasta tiene, en un juicio abreviado tuvo que reconocer haber recibido
dádivas. Sí, él mismo reconoció que recibía dádivas. Sí, sí, bueno, totalmente.
Entonces me parece que cuando las pruebas están, están. Uh-huh. Entonces yo le soy muy muy fiel y trato de hacer el ese viejo periodismo de hecho. ¿Qué sé yo? La verdad que no sé, sí, es Tornelli y el kirchnerismo y Cristina y los cuadernos y si la causa lo va a voltear y si vamos a pasar todo el año discutiendo esto, puede ser. Ahora, las pruebas están o no están, la corrupción existió o no existió, la caracterización de la obra pública existió o no existió, facha, no es tan difícil de probar eso.
No, para nada. Bueno,
te lo pregunto a vos, imagínate, digamos, un juzgado, un tribunal, perito. ¿Tan difícil puede ser saber si entre 5, 6, 8 se repartían la obra pública?
Uh-huh. Sí, aparte tienen todos los instrumentos para averiguarlo eso, así que...
Eso es a lo que me refiero. Entonces, entrar en la discusión estéril, me parece. De esto es una causa política, hay presos políticos, ¿no? Porque el relato de uno es de los presos políticos, el otro es de los... me parece que es estéril frente a los hechos. Y que por eso tenemos que, por eso no entiendo yo, pero bueno, esta ya es mi opinión personal. Stornelli yo creo que tendría que haber ido. Y después, si no era la competencia, tendría que haber ido otro. Porque si no hay alguien, si hay alguien en este país sobre quien no tiene que haber ninguna duda, es sobre el fiscal que lleva la causa más importante de los últimos años. Uh-huh. Entonces ya cuando empiezan con las maniobras dilatorias, de recusar, de no ir, de... ¿Cómo? ¿Tenés cuántos? 70 y pico de tipos procesados. ¿Cuántos detenidos tenés? Uh-huh. Me parece que no entraría, digamos, o si entro, tratemos entre nosotros de cuidarnos en el sentido de, sobre todo este año, de no entrar en estas discusiones tan políticas. Y aunque entendemos, digamos, no somos ingenuos respecto de lo que está pasando, y mirar qué es lo que hay y lo que no hay.
Bueno, Ramín,
perdón si los dejé con una sensación fea.
Sí, no, obviamente. No, va a ser un año complicado.
La tengo yo, los quiero a mis colegas, respeto a mis colegas, amo esta profesión y no quiero sentir dudas. Siempre miramos como hacia afuera, ¿no? Sí. Nos cuidamos un poco, somos cuidadosos, tenemos cierta paranoia que finalmente termina a veces dándonos la razón. Ahora, allá estar, viste, mirándonos entre nosotros, me parece que nos terrible, va a sacar la gana de todo.
Totalmente, es terrible que eso nos pase y ojalá no sea lo que pase en realidad. Ahora, que podamos sentarnos incluso en las diferencias a discutir, a hablar, a plantearnos las dudas y todo y sacarse la desconfianza encima, porque si no, no se puede laburar de esto.
No se puede.
Romy, vos lo planteás bastante claro, digamos, esto de que los hechos son sagrados, de que tenés a la causa, lo que está en el expediente y demás. Creo que en eso tenemos todos, por lo menos los integrantes de esta mesa, la misma buena leche, pero vos ves que está todo tironeado desde dos lugares, desde dos extremos, si querés. En extremo, no en el sentido ideológico de la palabra extremo, sino por un lado Stornelli Martín, por otro lado toda una operación, por un lado Ramos Padilla, juez K de defensa legítima, por otro lado Ramos Padilla, el tipo que va impulsando la justicia. Está así bandeada la cuestión y así esté presentada.
Lo entiendo y no me voy a hacer la boluda, facha, porque digamos...
Pero por eso, pero yo no digo que esto, yo a lo que voy es, vos hoy al dar la testimonial y después a contar lo que estás contando ahora, quedás en el medio de las bombas. Porque no estás ni un lado ni el otro, digamos.
¿Me seguís? ¿Por qué tengo que estar en un lado?
No, de ninguna manera, por eso yo te preguntaba
Alejo Ramos Padilla, más allá de que yo creo que es un buen juez y que le fue muy bien en el concurso y la opinión, digamos, personal o valorativa que yo pueda tener del trabajo que hizo Ramos Padilla vinculado al tema de las causas de derechos humanos, olvídate.
Sí.
Si a mí Ramos Padilla me citaba hoy y me mostraba, qué sé yo, no sé, estupidez, y me hablaba de una super conspiración de espionaje vinculada, no sé qué, sin ninguna prueba. Yo lo que te iba a decir hoy, sin ninguna duda, y más allá de la reserva del caso, que me parecía que no había absolutamente nada. Sea acá, sea masista, sea kirchnerista, no me importa nada. O sea, yo te digo, no tiene nada en la causa. ¿Qué viste, Romy? Nada. Invento, humo. Eso te hubiese dicho. Y lo mismo si hubiese sido lo de Bonadío. Digamos, si esta situación se hubiese dado en lo de Bonadío, y vos me preguntás, también, por supuesto, bueno, ahí está esto que llamás escatirante, con un Bonadío apurado con el tema de los cuadernos, particularmente con lo que tiene que ver con los empresarios. Ahora, si yo hubiese tenido que declarar en esa causa, cosa no me gustaría y no quiero ir a ningún lado más, pero... y había algo, yo te voy a decir, sí, la verdad que... que había, que vi, que hay, no sé, o testimonios, coincidentes, verosímiles, que dan, o no hay nada. Hay o no hay, más allá, digamos, y pueden inventar. Ahora, soy de las que cree que cuando que así como pueden inventar, hay un momento donde esto se cae. Si no, estamos hablando de una conspiración que no tiene, pero no tiene registro en la historia. Vos pensás que tiene que haber un juez de instrucción, un fiscal, le contamos a la gente, un juez de instrucción, un fiscal que tendría que no apelar, después la Cámara que tendría que confirmar, después casación que debería no revisar, después la Corte. ¿Cuánta gente se tiene que poner de acuerdo?
Sí, aparte siempre las teorías conspirativas terminan en un blef, ¿no? En general, 90%
de la vez. Yo entiendo lo que me dice Fache y que me lo dice con buena onda, digamos, como que quedas en el medio.
No te lo estoy diciendo como una crítica, sino como una descripción de lo que ocurre, y que de alguna manera, de un lado o del otro, te van a caer los tiros.
Sí.
Metafóricamente hablando, estamos en un caso bastante extremo.
No, sí, claro, la referencia puede ser, tratar de usar otro.
Sí.
Tienes razón.
No, es que en realidad cuando en una circunstancia como la que estamos viviendo, de semejante grado de polarización que atraviesa toda la sociedad, cuando vos te critican de un lado y te critican del otro, es que quizás estás por el camino correcto.
Yo estoy convencida.
¿No? O sea, cuando los macristas te acusan de kirchnerista y los kirchneristas te acusan de macrista, y quizás es porque no te encuentran...
Y quizás somos periodistas.
Claro, ¿viste? Exactamente.
Esa no la pensaron.
Sí. Pero bueno.
Esa no la pensaron, ¿no? Que quizás ni macrista ni kirchnerista, sos periodista. Uh-huh. Y si hay alguien que lo sabe, somos nosotros en ese programa. Uh-huh. Y si tenemos que hacer un programa entero con la oposición, lo hacemos porque tenemos la libertad de hacerlo y no estamos pensando, uy, hoy nos sacamos de ahí el oficialismo, nos van a llamar y nos van a decir, nadie nos llama. Uh-huh. Y respetan el ejercicio del periodismo que hacemos. Y si un día la noticia es la oposición, sea el kirchnerismo, la Alternativa Federal, no sé, lo que fuese, y vamos por ese lado, no vamos a estar pensando, ay, no quedemos de un lado, no quedemos del otro. Vamos a contar lo que está pasando. Y si quedas en el medio, quedas en el medio. Pero a mí en general no me gustan, digamos, ni los tibios ni la ancha venida del medio. Pero en este caso en particular estoy más con Mitch. En el sentido de, bueno, algo bien debemos estar haciendo. Y si querés que te quieran todos, decía la Nata, que por suerte creo que le dieron la...
Le dieron el alta, sí.
Le dieron el alta, que también me tenía muy, muy, muy preocupada, y espero que esté bien. Si querés que te quieran todos, hubieses elegido otra profesión, no esta.
No, acá el problema, la razón de ser de muchas veces del periodismo es que te detesten todos, ¿no? En definitiva, en sentido figurado,
bueno,
digo,
sí. Bueno, si molestas a veces está bien.
Romy, ya se nos va el programa, así
perdón,
que...
Perdón, les tomé un montón, chicas, les mando un beso enorme, les pido disculpas, les pido de verdad perdón, pero hoy fue un día mucho más complicado de lo que había pensado.
Bueno, traes unas medialunas de ahí de la ruta que debes haber comprado.
No me comido ni una rodesia, Fantino.
No, pero vos tenías que traer...
No, pero si iba en el auto con él, no paró. No, en un momento yo digo, tengo hambre, me dice, fíjate si tenés una rodesia ahí al costado del auto. Y yo dije, qué amoroso. Y la encontré, me dijo, ¿me la das?
No, qué falta de caballerosidad, no, por favor.
Una cosa, espero que no nos esté escuchando. Amoroso, la verdad que me acompañó, me esperó, me trajo, terminamos ayer tarde. Lo que no entiendo es por qué yo estaba arruinada y él parecía que había salido espléndido de tequila hace 5 minutos.
Uh-huh. Y bueno, por ahí
la juventud, ¿no? Dice que tenemos la misma edad, pero qué raro.
Sí, bueno, andas a ver, ¿viste? El tema es que por ahí como venía, capaz que descansó a la tarde y vos no tuviste esa posibilidad.
No, ninguno de los dos. Ayer nos fuimos que tipo 2 de la mañana de animales y a las 5 estamos arriba del auto.
Bueno, mañana te esperamos por acá, entonces.
Mañana estamos ahí, nos vemos, gracias a las autoridades de la radio, les pido disculpas a Fernando Subirá, gracias por entenderlo, a Mariana Carpo, a ustedes, pero se me hacía imposible, realmente se me hacía imposible llegar, no pensé, y además estoy realmente muy, muy conmovida, no lo escondo tampoco.
Bueno, beso, reponete.
Me repongo, mañana estamos ahí.
Bueno.
Besos,
bueno,
Facha, besos a todos, besos chicas, besos.
Nos quedaron los estrenos, nos quedó.